¿Qué tal? Bienvenidos a Y si pensamos, el podcast en el que buscamos reflexionar y ver todo lo que sucede en la actualidad de la sociedad, desde un punto de vista libre de juicios para poder llegar a la reflexión. El tema de hoy será los ataques al Poder Judicial. Soy Yorka F. y los invito a disfrutar del capítulo de hoy. No sé si han notado cómo la intolerancia hacia el hecho de no ser el dueño de todo por parte del presidente ha estado creciendo, y es algo sorprendente porque pareciera que no sabe hasta dónde o cómo está estructurado el sistema de gobierno que nos rige. Bien, quizás estoy exagerando un poco con ser dueño de todo. Bueno, no lo sé, porque ha estado dando ciertas señales que sí pueden despertar algunas alarmas. Pero bien, quiero centrarme mucho más en la división de poderes y en los órganos autónomos. Y claro, quizá un poco engorroso sería que los abordáramos uno a uno. Así que nos guiaremos por lo que ha dicho el presidente y las acciones que ha desencadenado que el presidente los tenga que mencionar en su conferencia todas las mañanas autodenominadas mañaneras. Tomaremos como primer ejemplo la primera cargada del presidente contra la Corte, que sería el nombramiento de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, en enero del 2023. El presidente se jactaba que gracias a él la presidenta Piña llegó al poder debido a que él no había colocado a nadie en el puesto, pues anteriormente el presidente quitaba y ponía a los ministros, cosa que sigue haciendo. Y sí, el presidente tenía una candidata en mente, que era la ministra Esquivel, aquella ministra envuelta en escándalos de plagio sobre su tesis, que bien no ganó, pero sí compitió por el cargo. Y es así como puedo reiterarle lo dicho al principio, el presidente siente que debe tener el control en todo, o no sé si lo pueda traducir a que quiere ganarlo todo, pues no le gusta la derrota, como ya sabemos, las elecciones del 2006 y del 2012 funcionan como una muestra, como un botón, o simplemente cuando algunas de sus propuestas de ley no son aprobadas tal cual como él las redacta, comienza el golpeteo para quien lo deroga o bien lo corrige. Pero bueno, así comenzó esta riña que aún sigue en pie contra la Corte, que es uno de los tres poderes de la Federación. Uno de los tres poderes que se debe solo al pueblo y no a otro poder, como sería el legislativo o el ejecutivo. Bien, referente a algunas acciones que no han sido del agrado del presidente desde el Poder Judicial son el desechar la primera parte del Plan B, que ha desencadenado que el presidente llame al voto masivo por el partido de su preferencia, y todos sabemos cuál es el partido de la preferencia del presidente, también llamado dar carro completo para las siguientes elecciones del 2024, que realmente es un peligro y quizás retome más a fondo esto en otro capítulo, pero a grandes rasgos, dar el poder a un solo partido desecharía los contrapesos que de manera legal están establecidos para un buen desarrollo político o bien de la democracia. En segundo punto, todos los amparos que se han interpuesto a la construcción del Tren Maya. Tercero, el fallo a favor del INAI para permitir su funcionamiento. Y este capítulo estaba planeado para subirse el jueves de la semana pasada, pero no fue así. De hecho, el jueves era la fecha límite que tenía la Cámara de Senadores para nombrar los nuevos comisionados del INAI. No lo hicieron. Se está buscando que se tomen medidas o que se multe a la Cámara por la falta de acción, porque es su trabajo y deben de hacerlo. Y tener apagado, por decirlo así, al INAI es peligroso, porque la transparencia. Nuestro país no está caracterizado por tener una gran transparencia. Y en este gobierno se ha vuelto un poco más difícil la transparencia por los decretos que quizás toque en un momento más adelante, pero El INAI nos ayudaba a transparentar un poco más las cosas. De hecho, mucha información de muchos reporteros, de muchos reportajes, provienen del INAI porque ellos son el órgano encargado de brindar la información que como obligación tiene el gobierno hacia nosotros. Pero bueno, en cuarto lugar, echar abajo el decreto presidencial que mantenía bajo resguardo o llamado legalmente seguridad nacional, la información que por ley debe ser transparentada al pueblo sobre las obras principales del gobierno, que sí se quitó, pero momentos después el presidente mandaría un nuevo decreto que tenía la misma finalidad, pero en este el Tren Maya y el del corredor interoceánico, el tren que va a ser en el Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum entraban en este nuevo decreto, que era lo que les decía en el punto pasado. El INAI, si tú vas a solicitar información acerca de los gastos, acerca de un proyecto que se está llevando a cabo por parte del gobierno, como es nuestro dinero, el dinero de los contribuyentes, el dinero que se paga en impuestos, pues ellos tienen que rendir cuentas a nosotros. A fin de cuentas, si lo miramos bien, ellos son nuestros empleados y tienen que darnos cuentas a nosotros como pueblo. Por lo tanto, el INAI lo que hacía era mandar requerimientos a quien estuviera llevando a cabo el proyecto y ellos tenían que brindar la información que se estaba solicitando. En ese caso, podría ser, por ejemplo, en el Tren Maya, podríamos solicitar el impacto ambiental, que creo que ese estudio no se ha hecho, a pesar de que ya está en construcción el tren, pero se podría solicitar el impacto ambiental, la cantidad de dinero que se ha gastado, cuánto más se ha gastado del presupuesto, porque se supone que está presupuestado cierta cantidad de dinero a los proyectos, pero bueno. Y eso era de lo que se encargaba el INAI. Ahora está, digámoslo, en stand-by, en pausa, lo que dificulta el obtener información del gobierno. Porque no hay. Sí, el gobierno da ciertos números, pero no los da completos. Y bien, en quinto lugar, el no levantarse a aplaudir y vitorear al presidente en un evento público. Sí. Suena algo chistoso, pero en realidad sí pasó. De hecho, sería como la segunda cosa que pasa después de que la presidenta Piña gana. Hay un evento, no recuerdo cuál era, creo que era el festejo de la bandera, creo que el festejo de la bandera. Y la presidenta Piña, al estar presente junto con el presidente, pues toda esta masa de seguidores del presidente en el evento oficial se paran y aplauden mientras él va entrando, mientras que ella pues aplaude, pero está sentada, esperando a que llegue para saludarle y volverse a sentar. No está pues vitoreándolo, ¿no? No está festejando que el presidente haya llegado. ¿Por qué? Porque desde un principio ella dejó bien marcado que los poderes estaban separados y ninguno se debía al otro. Y esto sí molestó al presidente. De hecho, si usted lo busca en Google, o en Yahoo, en donde usted guste, y pone enojo de presidente por falta de respeto de la ministra Piña, va a ser de las cosas que le van a salir. Y el hecho es que ellos decían que estaban faltando al respeto por no cumplir con los lineamientos protocolarios. Y en realidad no. No está en el protocolo, en ningún lado del protocolo, que la presidenta de la corte se tenga que parar para saludar o se tenga que parar a aplaudir durante todo el trayecto del viaje del presidente. Claro que no. Pues como le digo, la independencia que existe entre cada una de estas poderes no se ve marcado en ningún protocolo que uno deba de rendirle pleitesía al otro cuando se vean o que sigan cierto comportamiento, claro que no. Entonces, pues, si usted lo quiere ver como lo que es una mentira que se utilizó para tratar de hacer ver a la ministra Piña como una persona que se sentía por encima del presidente, que no lo es así, no se ve así. Dudo que esta ministra se sienta así, pero pues eso es lo que ellos aludían y es lo que yo le quiero dejar en claro. En ninguna parte del protocolo se dice que se tiene que parar. En ninguna parte del protocolo se dice que tiene que estarle aplaudiendo hasta que el presidente tome asiento. En ningún lado. No hay nada escrito acerca de eso. El saludo, claro que es parte del protocolo, pero es un protocolo social, no es un protocolo constitucional. Así que, bueno, para tenerlo en consideración, ¿no? Aquí solo nombro cinco razones referentes al trabajo y al actuar de la Corte que se pueden traducir como acciones que molestan al Ejecutivo. Sí, el presidente tiene derecho a expresar su inconformidad y todo aquello que no le parezca conveniente, pero creo que no está enterado, aunque seguro que lo está, sobre lo importante que es respetar y hacer valer la autonomía de los poderes. Digo, ¿qué esperar si este mismo caballero es dueño de una gran parte del poder legislativo, que pareciera que no actúa ni con un mínimo de autonomía y sigue a pie de la letra lo dicho por este mesías tropical? Y de hecho, por esta razón fue desechado por la Suprema Corte la primera etapa del Plan B, por premura, con la que actuaron dando pie al argumento que no se llevó a cabo un correcto ejercicio legislativo. Y seamos sinceros, las aprobaciones fast track permiten dilucidar que ni siquiera la mitad de los legisladores leyeron lo presentado, y solo por ser orden directa del Ejecutivo, pasó. No es ningún secreto que tanto la Cámara de Diputados y de Senadores se ve dominada por la facción morenista, que está al mando de presidencia. Otra muestra que también está en los puntos de incomodidad antes mencionados es esta tardanza deliberada en los nombramientos en el INAI, dejando inoperante y dejándonos a nosotros en la penumbra, como lo había dicho anteriormente, de las acciones gubernamentales, así como el peligro del mal uso de nuestros datos personales, porque sí, el INAI también se dedica a proteger nuestros datos personales. Algo muy curioso es que existen pruebas de que la orden de evitar estos nombramientos vienen desde Palacio Nacional, pues existen audios del secretario de Gobernación haciendo pues comentario para nada subjetivo de que el presidente se encontraba del todo cómodo por la falta de operaciones del organismo autónomo, que se decía que se de, bueno, se da a entender que el presidente se siente más libre, más satisfecho sin la intromisión del INAI en sus proyectos. Y por petición del mismo INAI, que interpuso su caso ante la Corte, donde se ha dictaminado que se debe de dar nombramiento desde el Senado a los personajes que faltan. El Senado, como lo dije anteriormente, no ha hecho, de hecho, creo que a pesar de hacer esta junta extraordinaria, extemporánea, no se llegó a un consenso. No, y otra vez fue por parte de Morena, porque al tener la mayoría, ellos deben de, ¿cómo decirlo? Deben de tener como un consenso mayor para poder llegar a tener cierta cantidad de votos acerca de lo que se debe de hacer. Y mientras que no exista ese consenso, pues no se puede actuar, no se puede nombrar. De hecho, una parte de la Corte, no de la Suprema, en una Corte se estaba viendo si se podía permitir el funcionamiento del INAI con la cantidad de funcionarios que tenía. Y no recuerdo bien si se había llegado a la conclusión de esto, pero creo que aún se está viendo. Porque a como se ve, el nombramiento de los nuevos personajes del INAI creo que va a ser a la larga. Creo que no va a ser pronto y creo que mientras más puedan alargarlo, lo van a seguir haciendo. Así que pues sería estar al pendiente de que pues los nombren y si no los nombran, ver qué es lo que dictamina la Corte acerca del funcionamiento del INAI. Y ya para concluir y poder llegar a este punto en el que nos vamos a poner a reflexionar y en donde yo estaré dando, pues, de alguna manera mi punto de vista, porque todo lo anterior está basado en datos. Y sí, mi punto de vista va a estar basado en datos, pero ya va a tener un poco más de mi pensamiento. Me gustaría retomar lo que es si el presidente como un poder tiene este derecho de hacer esta. Es que está bien como poder que opine. O sea, al opinar, creo que cualquiera lo puede hacer, un senador, un diputado, un juez o el presidente. Eso es correcto. Pero esta manera en la que se lleva a cabo en los últimos años, y referente a últimos años me refiero a este sexenio, en cómo se lleva a cabo esta señalación acerca de las personas que no están dentro de los lineamientos del presidente, creo que es sobrepasar el nivel de libertad de expresión, vaya. Porque usted o yo, podemos decir, yo estoy aquí hablando acerca del Poder Judicial, cómo ha sido atacado, dándole datos, estoy emitiendo mi opinión, pero mi opinión tiene un peso, pero un peso congruente a que soy un ciudadano, ¿no? Usted también tiene su opinión, y aunque fuera diferente a la mía, pues también tiene el mismo peso por ser ciudadanos. El pensar que la opinión del presidente tenga el mismo peso que la de usted o la mía, creo que es un error. Creo que como un personaje, uno, público, y dos, con un poder mayor que el de cualquier otro mexicano, debería de verse un poco, no limitada, sino bien estructurada la manera en la que se expresa. Pues estos últimos meses, las expresiones con las que se ha dirigido al Poder Judicial han causado incluso una manifestación fuera de la corte. Y estas personas que también están haciendo uso de su libertad de expresión, creo que se han pasado un poco de la raya, desde lo dicho que han insultado a los ministros, sobre todo a la presidenta Piña, que, miren, voy a utilizar uno de los argumentos que se ha utilizado acerca de estos ataques, y que la verdad estoy muy de acuerdo con este argumento. Estamos en un país que sufre violencia, y sobre todo violencia de género. En donde los feminicidios cada vez crecen, en donde los feminicidios pues se han vuelto algo totalmente preocupante, algo fuera de lo normal, algo pues aberrante por la cantidad que existe, ¿no? Y que se van dando a lo largo de los días, de los meses y de los años. Y el ver esta campaña que ya se está tornando un poco violenta desde el inicio contra la ministra Piña, es preocupante. Y el ver cómo no se toma con cierta seriedad o con el peso que debe de tener pues los poderes, desde el poder legislativo, desde el ejecutivo, por el hecho de que en lugar de, digamos, condenar o ver sanciones contra las personas estas que sobrepasan la libertad de expresión, creo que es muy notorio cómo minimizan los actos que están haciendo. Por ejemplo, esto, digamos, los gritos fuera de la corte, gritar groserías en contra de la ministra presidenta, pues, ok, está dentro de los derechos, sí está agrediendo verbalmente a una persona, pero está dentro de la libertad de expresión, ¿no? Digamos, ya extendimos un poco el marco de la libertad de expresión. Pero, ¿qué me dice de que en una marcha el gobernador de Veracruz va a la Ciudad de México y en la marcha la gente que él trae como acarreado, porque pues, no le podemos llamar de otra manera a personas que vienen desde otro estado hacia la capital y manifestarse, la gente que trae de allá de Veracruz como acarreada, traen ataúdes? Ataúdes con la foto de los ministros de la corte. De los ministros que no están a favor del presidente. Claro. Y en una de las tomas más grandes, pues el de la ministra Piña. Su foto en un féretro. Y no hace falta ni dos dedos de frente como para entender lo que quieren decir. Es una clara, clara amenaza a la integridad de una mujer. Dejemos de lado el hecho de que es una ministra y que es la presidenta de la Suprema Corte. Es una clara amenaza a la integridad de una mujer. Y creo que el país no está como para soportar esta clase de faltas a la integridad. Se dijo que era solamente una metáfora, que solamente era como una expresión, pero creo que no debemos de echar en saco roto estos comportamientos que solamente dejan ver cómo por cumplir ciertos estándares o ciertos lineamientos a lo que están llegando a amenazar, ¿no? ¿Cómo las personas se atreven a hacer esta clase de cosas? Ahí dejaría un punto, ¿no? Y le reitero, esto no es nuevo. Incluso posterior al nombramiento de la ministra Piña, cercano a una de las pláticas del presidente, no recuerdo si fue el informe de gobierno o no recuerdo qué fue en el Zócalo, quemaron una piñata con la figura de la ministra Piña. Podríamos decir, es que es gente aparte, es lo que la gente piensa. Ah, ¿sabe? No lo sé. Porque las personas militantes muy cercanas al presidente de Morena, desde años anteriores y desde sexenios anteriores, han tenido esta práctica que es utilizar un dummy, una piñata, en estos momentos, de la persona que les cae mal y quemarla. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos traducir este actuar de la gente de quemar imágenes de otra? Eso es meramente odio. Es un actuar, podríamos decir, violento. En donde, lo digo una vez más, deberíamos replantearnos si está bien permitir que esta gente se exprese así. Digo, aquella vez el presidente sí se nombró en contra de las acciones, pero también después trató de solopar un poco diciendo que pues esa gente pues estaban en el calor del momento y pues es que son cosas que pasan y no podemos satanizarlos porque pues esas personas tienen libertad de expresión y está bien. Está bien. Si nos vamos a cobijar debajo de esto, de la libertad de expresión, pues también las personas que se manifiestan, por ejemplo, el Día de la Mujer, tienen la libertad de hacer lo que ellas crean conveniente, pues porque es libertad de expresión, ¿no? Porque, ¿a qué quiero llegar con esto? Por ejemplo, la gente que está fuera de la corte. Fuera de la corte no hay vallas. Fuera de la corte no hay un contingente de policías esperando a los manifestantes para alejarlos de la locación. No, no, no. Fuera de la corte está libre. Literalmente están en una de las puertas de entrada, en donde ya pusieron mantas, como suelen hacer estas personas. Ya pusieron mantas. Han estado ahí desde no sé cuándo. Están gritando consignas, están insultando desde afuera de la puerta. Y digo, bueno, pues, si es su libertad de expresión y su pelea, porque se ha dicho que esta este movimiento está planteado en la libertad y en tratar de hacer México mejor, pues yo creo que también el movimiento de feminista está planteado en hacer el México mejor, ¿no? Entonces hay que permitirles llegar a la puerta del palacio y dejarlas que hagan lo que ellas en su libertad sientan que deben de hacer para representar su enojo. No deben de poner cuatro vallas metálicas para separar del palacio a los contingentes, y tampoco tienen que poner dos legiones de policías que protejan el palacio, ¿no? A fin de cuentas son manifestantes y están queriendo dar su inconformidad a relucir. Pero bueno, ese es uno de los puntos que quería subrayar un poco, que creo que es importante no quitar el dedo del renglón acerca de estas cosas, porque solamente veamos, ¿no? Se ha dicho que por ejemplo, todos los movimientos que estén lejos del gobierno son movimientos golpistas, porque se ha dicho que son golpistas. Incluso se ha dicho que son movimientos que buscan desestabilizar el país, que no, bueno, ninguno tiene esa finalidad, al menos en sus consignas está el tratar de mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, pero bueno, todos estos movimientos se han catalogado como traidores a la patria, se han catalogado como personas que tratan de desestabilizar a México, pero cuando es al revés, cuando se ataca a quienes no están a favor del presidente abiertamente, creo que se vale todo. Y eso estamos viendo, se vale todo, todo. Es peligroso, es muy peligroso. Tenemos que mantenernos informados, tenemos que mantenernos abiertos a la información que hay. Yo no hablo acerca de que todos los que estén en el Poder Judicial sean, no sé cómo decirlo, coloquialmente podría decir santos, pero creo que se debe de respetar la autonomía entre poderes. Y eso se nos ha dicho desde siempre, si usted cursó la primaria o sí, si usted cursó la primaria, que creo que todos, si no es la mayoría de México, ha cursado la primaria, llevamos un libro de cívica, cívica y ética, y en ese libro se nos hablaba sobre los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y se nos remarcaba que cada uno representaba algo en la sociedad y cada uno actuaba conforme debía de ser. Entonces, ya centrándonos un poco más en lo que está ocurriendo directamente con la Suprema Corte y lo que le molesta al presidente, o al menos es lo que se ve, creo que las decisiones de la Corte hasta el momento han sido decisiones como se ha dicho y como lo ha dicho la ministra Piña, son decisiones para proteger y hacer valer la Constitución. Porque a fin de cuentas, el trabajo del Poder Judicial es cuidar y hacer valer la Constitución. Si ellos no hicieran eso, no estarían cumpliendo con su trabajo. Y lo que están haciendo es cumplir con su trabajo. Por otro lado, tenemos a alguien que en ocasiones se ha puesto por encima de la Constitución y que ha querido reformar varias veces algunos de los, digamos, de los frenos que existen en la Constitución. Creo que es preocupante, creo que es digno de cierta preocupación lo que está ocurriendo. Creo que debemos de ponernos del lado de quienes protegen algo más que sus intereses. Se ha dicho, y para que no se sorprenda si este tema es relativamente nuevo para usted, se ha dicho que la Corte está coartada con gente rica y que forma parte de la cúpula y que intereses mayores están metidos, pero vamos a revisar cómo funciona una nación, ¿no? ¿Quién está hasta arriba del poder en una nación? El que está hasta arriba en el poder de una nación es el presidente. Entonces, si la corte está coartada por la cúpula del poder, de la mafia del poder, ¿no sería el presidente? Digo, ¿quién podría ser más fuerte que el presidente de una nación? Y si hablamos de injerencias extranjeras, creo que estamos dando mucho valor a lo que nosotros creemos que somos. Hablando de Estados Unidos, hablando de que ellos tienen problemas quizás aún mayores. Por ejemplo, el ampliamiento de su deuda. En la última semana estaban a punto de estar en problemas. No, de esta semana. Estaban a punto de tener problemas con el ampliamiento de su deuda porque iban a verse obligados a no pagar si no se ampliaba la deuda. Creo que ese es uno de los problemas que son más importantes para Estados Unidos que ver qué está tratando de meter al presidente a la Cámara de Diputados para que se apruebe y posterior a los senadores y posterior al Poder Judicial. Creo que no es por ahí. Creo que no estamos a este, es que no nivel, sino a este grado de preocupación, porque también incluso, veámoslo, hay guerras en puertas. Está la guerra de Ucrania contra Rusia, en donde Estados Unidos está haciendo uno de los aportes económicos y armamentísticos hacia el gobierno de Ucrania. Y creo que eso sí representa un poco más de preocupación que pues un presidente en una nación medianamente estable que está tratando de gobernar a como él entiende. Entonces, por favor, dejemos los cuentos de hadas, dejemos estos dimes y diretes de buenos y malos y concentrémonos en lo que es real, en lo que es algo que sí representa importancia en la vida política de México y en la vida general de México. Si la corte llegara a estar totalmente del lado de uno de los poderes, podría ser preocupante. Y algo que quizás estoy pasando aquí por alto es este plan que habían propuesto acerca justamente porque no se han dejado mangonear la corte como tal, no la mayoría. El plan que tenía Gobernación acerca de meter a consulta quién iba a ser parte de la Suprema Corte. Aquí solamente hay de una sopa, porque generalmente hay de dos sopas, pero en esta ocasión solamente hay de una sopa. En muy pocos lugares, y creo que aquí en América Latina, creo que nada más es un lugar en donde se somete a un tipo de votación el hecho de la Suprema Corte. Y digamos que ese país no es tan digno de admirar en cuestión de sus métodos y de su democracia, pero a lo que se ha visto de manera general es que el hacer eso puede corromper al Poder Judicial y a los jueces, lo cual no es bueno. Si se llega a aprobar y pongamos un escenario ficticio en donde se aprueba, estos jueces se tendrían que apegar o verse representados por un partido. Y ahí ya están siendo un poco corruptos, porque ahí ya están metiéndose en una corriente, en un partido como tal. Ahí ya tienen, es que como decirlo, ahí ya tienen un interés, ¿no? El partido tiene un interés con este juez. Por lo tanto, el juez tiene que ser recíproco con quien le tendió la mano, ¿no? Tendríamos que entenderlo así. Al mismo tiempo, el juez, al buscar votos, tendría que hacer campaña. Y por lo tanto, al hacer campaña, pues se hacen promesas. Se necesita dinero, puedes hablar con algún empresario. Y ahí ya estaríamos poniendo en riesgo lo que verdaderamente representa el Poder Judicial. Por el momento, el Poder Judicial, los ministros que están, son personas capaces, son personas que han llegado a un nivel de su rama, a un nivel muy alto, que se ven representados por su trabajo y por sus resultados, no por la cantidad de fama. Y acá viene otro ejemplo que podría funcionarnos para que usted y yo estemos como en el mismo canal, referente a que si se sometiera a voto quien es parte de la Suprema Corte, ganaría aquel que es más famoso, no aquel que es más capaz. Porque ni usted ni yo sabemos a ciencia cierta, por ejemplo, qué se necesitaría para ser un presidente de la Suprema Corte. Realmente es algo, no escabroso, sino algo muy especializado. Entonces, el someter a voto algo que la mayoría de la población no tenemos en conocimiento, pues dejaría este riesgo a que se cometieran errores y errores que nos costarían mucho. Creo que esto sería todo acerca de mi opinión. Y pues lo dejo ahí para que ustedes piensen y lleguen a sus propias conclusiones, ¿no? Que también investiguen, no se queden con lo que digo yo. Pero sobre todo, no hay que tener estos juicios fundamentados en lo que nos dicen otras personas. Hay que tener nuestro propio juicio. También buscar diferentes fuentes de información. Es muy importante no dejarse ir por creencias como si estuviéramos hablando de fútbol o de religión. No, esto es humanos, gobernando humanos, con necesidades humanas, por lo tanto, tenemos que ver un panorama más amplio. Acaban de pasar las elecciones del Estado de México y de Coahuila, donde la participación de la población fue, pues creo, si no mal recuerdo, en el Estado de México, fue del 50 al 45% del padrón, y en Coahuila la verdad es que no me acuerdo. Pero es una cantidad pequeña de participación. Se lo repito, no podemos dejar volando lo que es el gobierno. No podemos brindarle todo el poder a un solo partido. En el pasado ya ocurrió. En el pasado ya ha ocurrido. Y la gente que está en este partido es la misma gente de antes. No hay gente nueva. Revisemos también eso. No nos dejemos llevar por cuentos que se dicen en la mañana por parte de un viejito que se podría decir bonachón, porque le cae muy bien a mucha gente. Y tengamos nuestro criterio propio, estar abierto al diálogo, a una buena discusión, porque siempre se gana algo en una discusión, y jamás, jamás casarnos con una idea. Sí, tener nuestras ideologías, pero no casarnos con una idea. Y bueno, ya como conclusión, pues la Suprema Corte está bajo ataque. Uno de los tres poderes de la Federación está bajo ataque. ¿Qué podemos hacer como mexicanos? Pues apoyar a la Suprema Corte. No le digo que nos manifestemos afuera de la Suprema Corte, sino que estemos al pendiente, estemos revisando las noticias, estemos documentándonos acerca de lo que está pasando, acerca de lo que se dice. Y si vemos que las cosas que se dicen no están fundamentadas en información y son más que cuentos chinos, con perdón de los chinos, debemos hacer nuestra labor de ciudadanos y poder comunicarle a quien esté cerca de nosotros que aquello que se dice no es verdad. Y así es como concluimos el capítulo de hoy sobre esta pelea que pareciera que no va a terminar hasta que el presidente logre su cometido, que es muy parecido al cometido de Sauron, solo que en lugar de un anillo que los gobierna a todos, él quiere un poder que los gobierna a todos. Es un placer volver a hablarles y espero dejarlos pensando. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto.